Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Acá presente en Gente de a pie por Nacional y Nacional Folclórica para toda la Argentina desde este preciso instante, cuando faltan poquito menos, de 2 horas para las 5 de la tarde, estaremos por muchas radios de todo el país proponiéndote un programa pletórico de contenidos y de variedades. Ya te lo iremos anticipando. Si querés llamarnos, podés, es que mensaje chat por WhatsApp 11-6584-0870. Repito porque me salió sin trabucarme, voy a intentar equivocarme. 11-6584-0870, mensaje de texto, ahí por supuesto no audio. Te pedimos que sea relativamente corto para no tener que editarlo y demás. Contestador clásico, 30 segundos, como se hacía en la radio hace tanto tiempo y se sigue haciendo, de toda la Argentina, Caratarola. 0810-222-0870. Podéis llamarnos para elogiarnos, que es lo mejor, para saludarnos, que es buenísimo, para pedirnos temas musicales destinados al programa de mañana jueves, que es óptimo, y si querés criticarnos, bueno, también podés. Columnistas, columnistas y columnistos, acá presente Paula Nicolini en el estudio de Radio Pública. ¿Cómo estás?
Bien, acá siendo columnista, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo anda el equipo? Bueno, hoy voy a sumar una grajea más a estos 19, a estos homenajes que hicimos por el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta vez con el equipo de género preparamos un podcast, varios episodios relacionados con víctimas del 19 y 20 de diciembre, así que voy a contar en general y uno de ellos en particular que hicimos con una compañera de Radio Nacional Gualeguaychú.
Muy bien, Martín Rodríguez, en el mismo lugar, en el mismo espacio, estudio de Radio Pública, acá presente. Buenas tardes, Martín Pordoso.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Paula dijo, yo vengo a sumar, bueno, yo vengo a restar. Tengo dos momentos, son la cima de este programa. Traigo un poema de un poeta chileno, para variar. No, pero traje un poema buenísimo. Después voy a decir de quién es para no adelantar, para generar misterio. Y después, yo soy de las personas, Mario, que ya medio 15 de noviembre saluda diciendo buen año. ¿Viste? O sea, que quiere acelerar un poco la cosa. Entonces, hoy, que es 22 de diciembre, comienzo el balance del año. Y quería repasar los debates, ¿no? La Argentina debate, ¿no? Algunos debates que marcaron este 2022 con sus claroscuros, ¿no? Como todos los años.
Sergio Viñegi, adivinen dónde, en el estudio de Radio Pública, claro que sí, buenas tardes.
Hola, un gusto estar acá con los compañeros, que hacía mucho que no los veía en un estudio así en este ámbito. Bueno, yo vivo de los homenajes, soy un homenajeólogo, y se cumplen hoy 20 años del inicio de la presidencia más lisérgica de la historia de Argentina, que es la Semana Rodríguez A. No hubo otro nombre. Está la década infame, está la Semana Rodríguez A, que es buenísima en muchos aspectos. Vamos a recordarla y vamos a pasar 3 audios.
Perfecto, y aquí estamos, y yo voy a cometer un editorial, que es mi costumbre, y le pido por favor a Pau que diga el título.
A ver si sale. Sí. Bienes personales en diputados, contabilidad recreativa.
En jerga, contable se llama, se apoda, contabilidad creativa, aquella que pueden hacer profesionales que son muy agudos, muy avezados para eludir impuestos, no para evadir es delito, eludir es encontrarle la vuelta, ¿viste? Es, ¿cómo hace? Bueno, yo declaro acá, pongo allá, qué sé yo. ¿Cuál es hay una zona gris entre evadir y eludir, es la contabilidad creativa. Para eso hay grandes estudios contables, grandes estudios abogados, cuya función principal es gambetear al Estado. Digamos, o por lo menos es una de ellas, gambetear. Ayer hubo una sesión en diputados que quedará histórica, aunque tal vez histórica en la historia, en la crónica menuda, aunque tal vez allá vengan otras parecidas. ¿Qué es lo que sucedió? Que estuvo divertido. ¿A quién le divierte? A mí. ¿A quién más? Al oficialismo un poco. ¿Qué es lo que pasó? Es raro todo. Ayer te anticipé una parte, porque no quería, primero, no quería tosigarte con las perspectivas que tenía la sesión, que fue muy ceñida, se definió por un voto, fíjate. Y pero la cuestión es la siguiente, vos sabés, en el Senado había un proyecto que era unánime, lo cual quiere decir que lo había promovido el Frente de Todos, el gobierno, de bienes personales, que básicamente actualizaba las alícuotas, que está bien porque quedan muy desactualizadas con la inflación, o sea, el mínimo no imponible, sino sigue pagando, paga más en proporción mucha gente que no debería. Pero en el camino, el Frente de Todos recapacitó sobre esto y se dio cuenta que se iba a recaudar, la consecuencia era que se iba a recaudar poco y que no había que perjudicar a estos, por ahí a personas que tienen algún bien, una casita, un autito, algo así, de título personal, pero que por ahí zafaban en el camino los más ricos, a los que sí hay que ponerle impuesto, porque si no, ¿de dónde saca la guita el Estado? Y entonces resolvió el gobierno meter una cuña en la cual suben las alícuotas de bienes personales para los que tienen mucho un patrimonio muy importante, y suben para los que tienen bienes declarados en el exterior, bienes que tienen que tener un valor también importante, porque si no, no da. ¿Qué dijo la oposición junto con el cambio? No, nosotros venimos a rebajar impuestos. O sea, nuestra función en la contingencia, yo no diría en la vida, es bajar los impuestos, todos los impuestos. Después, ¿cómo sobrevivir el Estado? Te lo debo, yo qué sé, literalmente, digamos. Te lo debo, casi literalmente. Se produjo la discusión y era muy, muy trabada, y el oficial en una sesión que era menos rotunda y menos determinante que la del presupuesto, en cierto sentido o en parte se invirtieron los roles de lo que pasó en la del presupuesto. O sea, el oficialismo consiguió pilotear y conseguir una mayoría justudísima por un voto, entre otras cosas, no entre otras cosas, por muchos motivos, porque sumó algún voto de algún bloque opositor que no es el de Juntos por el Cambio, y sobre todo sumó los votos del Frente Izquierda y los Trabajadores, que querían subir, o sea, que querían acompañar el proyecto de Juntos por el Cambio, porque bajaba el impuesto para personas que pueden ser, llamémoslo, pequeños propietarios, propietarios de un solo inmueble, yo qué sé, pero eso de imponerle un poco a los más ricos les pareció bien, y en ese camino acompañaron. Otras anécdotas hubo, las ahorro, pero son divertidas. Un diputado junto por el cambio se había tomado licencia y se había ido a Berlín el 12 de diciembre. Otra parece que se fue a Disneylandia, la compañera la quieren triturar, ella lo estará pasando bien, que yo le sumarán los oídos mientras camina con Mickey al lado, que yo no sé. Vaya uno a saber, en todo caso pasó, hay alguien que está con COVID, que eso es preocupante y que no pudo ir, obviamente, y tuvo la prudencia y el cuidado hacia los demás de no hacerlo. Con esos números, el oficialismo ganó por un hito, por un voto, y bienes personales vuelve al Senado, y ahí se vota el 29, el Día de los Ñoquis, que no hagan chistes porque van a laburar, se vota posiblemente el 29, es la intención del oficialismo, y tal parece que en el Senado, aunque el gobierno tampoco tiene mayoría ahora, consigue los votos, porque así ahí hay varios bloques provinciales, y ocurre que la vida tiene esas cosas, y está bueno que las tenga, que este impuesto es coparticipable. Entonces uno llama a un gobernador, que se dice gobernador, o a un ex gobernador como Beretilnek, digo, cuya aliada es la actual gobernadora, la verdad que dice, gobernador, dice, si no se vota esto, le voy a ir menos guita, que cómo es esto, y es que paguen los más ricos. Carlos Heller lo explicó bien. Los que pagan son un porcentaje chico, ¿no? Es decir, hay dos tipos de imposición. Uno, a los grandes patrimonios, arriba de tanto, es arriba de 100, ¿no? Es arriba de 100 millones de pesos el patrimonio, dijo Gela, yo hablo por él, obviamente, no es que hablo por él, digo, lo doy por bueno. 100 millones de pesos son $500,000 al cambio blue, digamos, hay que tener $500,000, sobre todo porque los patrimonios no se calculan sobre los valores reales del mercado, sino muy a menudo sobre los valores fiscales, que son los declarados, que no siempre son, bueno, $500,000 hay que tener, el que tiene pone un cachito más, un poquito. El otro son los que tienen bienes en el exterior. Los que tienen bienes en el exterior se quejan, te lo conté ayer, te lo vuelvo a decir hoy. Dicen, pues, ¿cómo puede ser? Si yo tengo declarado los bienes, ¿por qué no buscan a los que no tienen los bienes declarados? Bueno, en parte, pues por ahí vos sos uno de ellos, pero en parte, porque lógico, a los que están en negro no se los pesca. Se los pesca en el estanque, de nuevo, tienen mucho. ¿Cuántos son? Heller dijo 16.000. Es aproximado todo, pero con impuesto a las grandes fortunas se corroboró que no son mucho más. O sea que los que tienen ese valor, o sea, un patrimonio gigantesco, son poquísimos, son bastante menos de 20.000, pagaron unos cuantos, y la AFIP siempre difunde la cantidad de obras que se hicieron con el impuesto a las grandes fortunas, que tanto gritaron, que tanto patalearon, y que en definitiva se sostuvo. Dicho sea de paso, apenas, como acotación de cierre, ayer se conoció el rechazo de un nuevo amparo, hubo muchos, de un amparo que promovió Carlos Tevez, ¿no? El exjugador de Boca, el gran jugador de la selección también, le han caído como en bolsa. Uno debe mencionar que Tevez planteó eso. La verdad, yo creo que hicieron mal las personas que tienen una fortuna muy grande en plantear esos recursos, es su derecho. En general se los rechazaron en los tribunales, no fueron generosos con los grandes ricos, al revés, ¿no? La posición del Estado fue confirmada, y bueno, Tevez hizo eso como hicieron tanto. La verdad que es más grave que lo hagan otras personas, ¿no? Tevez es lo que es, no hizo bien, no hay por qué defenderlo entusiastamente, ni tampoco sindicarlo peculiarmente, porque hay muchísimas personas que lo hicieron, personas que son herederos, que no hicieron la guita a ellos, que no vienen de abajo, hay que respetarlo. Igual los tribunales hayan resuelto, está bien, gran victoria del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos en diputados y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos que comanda Mercedes Marco del Pont, que ganaron una que no se les cuenta tanto y que fue útil.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
No es con un poema bajo el brazo, es con un libro de poemas en la mano. Martín Rodríguez.
Quédense tranquilos, voy a leer uno solo. Pero bueno, el otro día, tras el sorprendente triunfo, ¿no?, en Chile de la izquierda, hubo muchas expresiones de júbilo y etcétera, pero dos personas en simultáneo, dos queridos amigos, los nombro, son, digamos, amigos de la casa, Mariano Schuster, que es periodista y escritor, y Martín Prieto, que también es docente, historiador y poeta, de quien he leído acá alguna vez, me hicieron llegar el mismo poema. Entonces ya dije, bueno, ya está, número puesto, el miércoles caigo con este poema, que es de Jorge Taylor, que es un poeta chileno. Ya saben que la poesía chilena es, o bueno, Chile es el país con una productividad poética enorme, es enorme. Poetas chilenos son formidables, diría, no por rankear estúpidamente, pero tal vez son los más grandes poetas latinoamericanos, los poetas chilenos. Seguramente, ya que me metí a rankear, termino el argumento, pero queda como un tarado. César Vallejo, el poeta peruano, es la máxima expresión de la poesía latinoamericana, es un hombre que fundó una lengua, es una cosa de locos. Pero bueno, y siempre se decía que entre él y Neruda había dos grandes corrientes poéticas. Neruda fue un gran poeta, con sus más, sus menos, sus cancelaciones pendientes o no tanto, ejecutadas, qué sé yo, una vida, en fin, pero creo que en Chile hay otros grandes poetas, ¿no? Es decir, Neruda a veces es como el árbol que tapa el bosque, es decir, Pablo de Roca, un contemporáneo de Neruda, fue un gran poeta, Gabriela Mistral, ni hablar Violeta Parra, que escribió unas décimas preciosas y que era una especie de antropóloga también, una vida, homologando a la Argentina, diríamos una especie de Leda Valladares del folclore, una recolectora de canciones y una poeta exquisita, y tenía un hermano llamado Nicanor Parra que inventó la antipoesía, es un poetazo, ¿no? Entonces, y uno puede seguir, Enrique Lin, acá José Ángel Cuevas, qué sé yo, entonces... ¿Cuántos poetas?
Quería comentar a la pasada que si no escuché mal el discurso de Gabriel Boric, creo que no, lo escuché una sola vez en vivo, porque el único nombre propio, salvo el de los candidatos, que mencionó Gabriel Boric en su discurso fue el de Nicanor
Parra. Sí, tenés razón, absolutamente. Sí, lo tenía presente y lo olvidé ahora, pero sí. Es muy presente la poesía chilena, es decir, hay un premio nacional, y es una política de Estado. Yo fui a un festival en Chile, y el nivel de jerarquía que se le da... que no contraría la capacidad de una escritura crítica, de una escritura canónica y anticanónica, es decir, crea todo a la vez Chile, ¿no? Una cultura oficial de la poesía y una contracultura. Raúl Zurita, por ejemplo, un poeta, bueno, en fin, podría estar horas nombrando grandes poetas chilenos y me olvido de varios. Y Jorge Taylor, de la poesía del 50, una generación del 50 de Chile, es un gran poeta. Es un poeta, se dice, larista, es decir, es un poeta que funda un tiempo pasado mitológico y es un poeta que enfrenta el paso del tiempo y la modernidad que avanza o que avanzó en el siglo XX y sigue avanzando en el siglo XXI con un malestar, ¿no? Y entonces él vuelve a capturar una escena del pasado y la transforma en una forma mítica, ¿no? Pero acá, ¿cuál era el poema? Retrato de mi padre, militante comunista, ¿no? Acá voy a leer un poema donde no se guarda nada. Dice así: en las tardes de invierno, cuando un sol equivocado busca a tientas los aromos de primaveras perdidas, va mi padre en su Dodge 30 por los caminos ripiados de la frontera, hacia aldeas que parecen guijarros o perdices echadas. O llega a través de barriales a las reducciones de sus amigos mapuches, cuyas tierras se achican día a día para hablarles del tiempo en que la tierra se multiplicará como los panes y los peces y será de verdad para todos. Desde hace 30 años grita «Viva la reforma agraria» o canta «La Internacional» con su voz desafinada en planicies barridas por el Puelche, en sindicatos o locales clandestinos, rodeado de campesinos y obreros, maestros primarios y estudiantes, apenas un puñado de semillas para que crezcan los árboles de mundos nuevos. Honrado como una manta de Castilla, lo recuerdo defendiendo al partido y a la revolución, sin esperar ninguna recompensa, así como Eddie Polo, su héroe de infancia, luchaba por Perla White. Porque su esperanza ha sido hermosa, como ciruelos florecidos para siempre a orillas de un camino, pido que llegue a vivir en el tiempo que siempre ha esperado, cuando las calles cambien de nombre y se llamen Luis Emilio Recabarren o Elías Laferte, a quien conoció una lluviosa mañana de 1931 en Temuco, cuando al partido solo entraban los héroes. Que pueda cuidar siempre los patos y las gallinas y vea crecer los manzanos que ha destinado a sus nietos. Que siga por muchos años cantando la Marsellesa el 14 de julio en homenaje a sus padres que llegaron de Burdeos. Que sus días lleguen a ser tranquilos como una laguna cuando no hay viento y se pueda reunir siempre con sus amigos, de cuyas bromas se ríe más que nadie, a jugar tejo y comer asado al palo en el silencio interminable de los campos. En las tardes de invierno, cuando un sol convaleciente se asoma entre el humo de la ciudad, veo a mi padre que va por los caminos ripiados de la frontera a hablar de la revolución y el paraíso sobre la tierra en pueblos que parecen guijarros o perdices echadas.
Bueno, qué lindo.
Tremendo, ¿no? Oh,
qué hermoso.
Sí. Oh. Retrato de mi padre, militante comunista, Jorge Taylor, tiene muchos libros, es un poeta prolífico, es hiperconseguible, accesible. Entra en la categoría que a mí me gusta, que es poeta fácil de leer, pero cuya calidad no habla de sencillez, ¿no? Sino que es un hombre de procedimientos sólidos, es un poeta exquisito, y a la vez es un poema que cualquiera puede poner debajo del vidrio de su escritorio, digamos, porque llena de sentido y porque, bueno, acá retrata. ¿Y cómo construye ese viaje? No sé si dice el padre, son esas grandes consignas, esas grandes referencias, y luego reduce, baja, 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 y es un padre singularísimo entre sus patos y gallinas, y después vuelve a lo otro, ¿no? A la Alameda, a la revolución, ¿no? Esa combinación, ¿no? Entre lo bajo, lo chiquito y lo grande de la historia, es, bueno, la calidad, creo que ahí está la calidad del poema.
Precioso y preciosa la reseña que hiciste sobre, bueno, sobre la poesía chilena, ¿no? Todo lo que eso significa y me trae también el registro, el recuerdo de cuántos militantes populares y valientes hubo en Chile. A veces contamos la historia, uno mismo, uno dice, bueno, la Concertación tal cosa, es cierto, la Concertación fue menos que socialdemócrata en el promedio, menos que el peronismo en la Argentina en esta etapa. También les tocó la etapa que les tocó y también sus dirigentes, todo debe decirse, como dicen algunos, sus dirigentes fueron muy valientes y muy luchadores contra la dictadura, vienen de una izquierda que muy formada. Muchos estaban a la izquierda de Salvador Allende, lo cual no quiere decir que estuvieran bien ubicados, pero quiere decir que eran muy valientes y fueron muy perseguidos. Da para conversar esto, lo conversamos por ahí en otro momento, lo vamos a seguir charlando.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cierto, ¿no, Martín? Lo que decía, realmente son dos corrientes poéticas alucinantes, ¿no? Y bueno, Chile tiene otro notable genio como Vicente Huidobro, ¿no? Más que Nicanor Parra, que nombraste, y César Vallejo, en su partecita de una poesía dice: no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, ¿no? Nada más y nada menos. Digamos, tenemos unos poetas en la patria grande latinoamericana alucinantes, amigo. Abrazos.
Sí, Mario, el gobierno chileno ayudó a los ingleses en la guerra de las Malvinas. El gobierno argentino ayudó a los golpistas bolivianos y les mandó armamento. Así que no nos rasguemos las vestiduras entre pueblos. Mis respetos al pueblo chileno, porque el pueblo chileno se sacó de encima el yugo del fascismo. ¡Viva el pueblo chileno! Habla Rubén de Ramos.
Acá hay otro mensaje para Martín. Bellísima, conmovedora poesía leída por Martín Rodríguez. Repitan el autor, por favor, Carmen de Tigre.
Jorge Teillier, se dice así, se escribe así. Es un poeta muy conocido, así que lo va a conseguir seguro, Carmen.
Yo iba a decir Martín Rodríguez. menos mal el autor de la columna. Pero eso sí que lo sabía la oyentada. Qué momento, uno cuando vi el precioso mensaje, ayer hablé con un amigo, un politólogo norteamericano, pues te cuento, y le dije, escucha, ¿qué tal? Contento con lo de Boric, me dice, de Estados Unidos, el amigo gringo, que es una figura conocida. Y dice, por lo de Boric, ¿escuchaste el discurso de Boric? Le digo yo, de casa, no, escúchalo. Hace rato que no se escucha un discurso socialdemócrata tan avanzado y tan inteligente en el mundo y en nuestra región. No sé qué más pasará, nunca sabemos. Pero, ojito, prestale atención. Podés llamarnos, si querés, 0810-222-0870, o mandarnos chat al WhatsApp, 11, chat escrito, 11-6584-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos. Daniel Arroyo remarcó el crecimiento de la actividad económica. En declaraciones a Radio Nacional, el diputado del Frente de Todos sostuvo que hay más movimiento económico, la gente está trabajando más y hay un poco más de consumo.
Está mejorando el tema del trabajo, ha bajado el nivel de desocupación y en términos prácticos, yo estoy en los barrios todo el tiempo, hay más movimiento económico, hay más actividad de construcción y de textil, cualquiera que vaya a un barrio, y yo lo hago todo el tiempo, ve que hay más movimiento, que la gente está trabajando más, que hay un poco más de consumo, hay un problema con el precio de los alimentos y ese es nuestro problema más crítico hoy, pero objetivamente hay una reactivación, mayor movimiento económico y eso permite no solo resolver estas cuestiones como bienes personales, sino también en pensar en políticas post-pandemia, que la pandemia debe aguantar y sostener la situación. En principio veremos cómo sigue la cuestión sanitaria, pero viene una etapa de recuperación económica importante.
Asueto judicial el 24 y 31 de diciembre.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la Suprema Corte bonaerense, decretaron asueto para la actividad judicial de los días 24 y 31 de diciembre. La decisión fue tomada en consecuencia con la del Poder Ejecutivo, que estableció asueto administrativo para los días festivos. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Edesur denunció que robaron hierros de 6 torres de alta tensión ubicadas en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. La empresa de electricidad advirtió que si bien por el momento el servicio de suministro eléctrico se efectúa con normalidad, existe la posibilidad de una sobrecarga en el sistema.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 26 grados 8 décimos, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura 29 grados 5 décimos, humedad 45%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Buen día, 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 buen día. Buen día, día, día,
porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia, porque hay vida, hay agua. AISA, lo bueno del agua llega.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Animate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Vamos con Los Caminos de la Vida por Lila Downs.
Ichikano iota uyo. Yisha kenta yo. Yisha kuayo.
Trabajar en la vida y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me voy a morir. Tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así. Y chicano y otauyo. Y
de ti. Eso me enseñaste. Uno sabe que la vida para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mar de sufrimientos, que de ella se aparte todo tormento, para criarme tuvo que pasar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida
miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Continuamos con
Gente de a pie.
La breve pero inolvidable presidencia de Adolfo Rodríguez A, reseñada, recordada por Sergio Viñeschi.
Así es, Mario, porque un día como hoy, pero de hace 20 años, asumía Adolfo Rodríguez A la presidencia en un acuerdo entre los gobernadores peronistas, que aparte avisaron, nos hemos puesto de acuerdo, lo elegimos a él, con una especie de pretensión, que es el 2 de marzo hay elecciones, o sea, 60 días, va a haber elecciones, y llamamos a normalizar todo, se elige presidente, vicepresidente, para completar el mandato que dejó vacante Fernando de la Rúa. Ahí lo que uno, con cierta compasión histórica, se pensaban que iban a ordenar todo. Lo que estaba ocurriendo con la Argentina en llamas es que no se dejaba ordenar todo. Y como les comentaba recién, ayer, charlando con Eduardo Rinesi, gran filósofo y pensador político, él me hizo dar cuenta de una característica que tiene cómo denominamos a eso que en una sola palabra decimos 19-20 de diciembre, no le ponemos nombre. Porque, por ejemplo, el cordobazo no le decimos el 29 de mayo. Uh-huh. Y a todos los otros acontecimientos, cordobazo, argentino, se podría llamar de mil maneras. Sin embargo, nosotros elegimos decir la fecha. Y encima los dos días, 19-20 de diciembre, que en cierta forma es un síntoma de que todavía no nos podemos poner de acuerdo de lo que pasó. Uh-huh. Esto tómenlo, por favor, como un simple paréntesis. Ahora, voy a empezar con una breve historia, que es el coronel Gustavo Bon, que él declaró, contó, era el jefe de custodia presidencial de Adolfo Rodríguez A., y cuando estaban reunidos unos pocos gobernadores en el Chapadmalal, el chalet de Chapadmalal, entró, presuroso, a la reunión, donde estaban todos reunidos, y le dijo: presidente, está llegando gente, mucha gente, no sabemos qué hacer. Están golpeando la puerta y es un portón de madera, nada más. Si quieren romperlo, somos pocos, hay poca policía. ¿Pedimos refuerzos? ¿Qué hacemos? Rodríguez A. dice: no, yo me vuelvo a la provincia, y quedó como demudado. Este mismo episodio lo contaron muchos de distinta manera, pero lo que está dando cuenta es un clima, porque después se descomprobó, salieron los helicópteros, había 10 personas. No estaba llegando tanta gente, ni había un verdadero peligro, pero cualquier rumor que dijera está viniendo gente era creíble y había miedo. Y el Adolfo, como le decían, que venía, a ver si lo conocen en San Luis, ¿no?, que venía de la provincia, el 23 de diciembre anuncian, vamos a escuchar ahora el audio, anuncian por los medios de comunicación, por un noticiero, que es el elegido para suceder a De la Rúa. Escuchemos la manera en que lo anuncian.
Los hombres más importantes del justicialismo han decidido que la Asamblea Legislativa elija a el gobernador de San Luis, Rodríguez A., como nuevo presidente por 60 días.
Designar presidente provisional de la República hasta la asunción de las autoridades definitivas que surjan del proceso electoral que se establece en los artículos siguientes al ciudadano Adolfo Rodríguez
A.
Rodríguez, un primo de Martín.
Es un numerito que tenemos acá. Adolfo Rodríguez, ahora, esto habla de muchas cosas. Primero, la necesidad de poner orden. El que está anunciando esto es Ramón Puerta, que si hay algo que quería sacarse de encima de la presidencia lo más rápido posible. Segundo, se ponen de acuerdo, pero Rodríguez A. puso el pecho. Rodríguez A. agarró la vara que quemaba, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Era algo altamente volátil, y al mismo tiempo, obviamente, como muchos de los gobernadores que tomaron esta decisión, quería ser presidente, y vio en esto una oportunidad, y lo primero que se vio era un hombre absolutamente cómodo en ese cargo, se movía como pez en el agua, estuvo toda la vida esperando esto. El 24 de diciembre, al otro día, convocó, después de 18 años, a las madres de Plaza de Mayo que entraron a la Casa Rosada. Al día siguiente se reunió con los piqueteros. Tuvo una muy activa participación. Una de las cosas que me acuerdo también es que anunció una tercera moneda que se iba a llamar el argentino, y esta moneda, que iban a poder emitir libremente, iba a servir para aumentar las jubilaciones. O sea, quiero poner el contexto, veníamos de años y años de presidentes diciendo hay que recortar los gastos, no podemos gastar más, no se puede dar esto, no se puede dar lo otro, y de repente aparece un tipo que dice que va a aumentar los sueldos, que va a poner la economía en funcionamiento. Había un problema geográfico natural que estaba ocurriendo en ese momento en la Argentina, además de todo lo que pasaba, que es que en ciertas regiones habían ocurrido inundaciones y en otras regiones había sequías. Y entonces Rodríguez, esto lo recuerdo perfecto porque lo dibujó en un pizarrón, dijo: lo que tenemos que hacer son acequias que vayan desde donde está inundado hacia donde está seco. Con esto resolvemos el problema de los inundados, resolvemos el problema de la sequía y damos laburo. Era espectacular escucharlo porque, ¿y cuántos? Eran cientos de kilómetros de acequias que había que hacer. Uno puede decir que keynesianismo puro, pero además, en este audio que vamos a escuchar ahora, dice dos cosas. Una que todo el mundo conoce, cuando lo escuchen, esto van a ver que lo escucharon 20 veces, pero la otra, la primera, tiene una actualidad que no se puede creer. Escuchemos a Rodríguez A. hablando ante la Asamblea Legislativa.
No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros que merezcan definir nuestra posición con la frase debemos honrar los compromisos asumidos. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa, interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto
dejé un poco lo que vino después, porque en realidad si seguimos escuchando el audio, los aplausos van creciendo y creciendo y creciendo, y en un momento es una ovación de alguien que está diciendo vamos a suspender el pago de la deuda externa. El país se estaba incendiando por todos los ajustes que se hicieron para pagar la deuda externa, y de repente, esto ya marca el clic que había ocurrido en la sociedad argentina, de repente lo que se dice, no vamos a pagar la deuda externa y esto es lo que queremos hacer. Nunca me quedó claro si de esa decisión quedó algún tipo de documento escrito, algún registro. ¿Vos lo averiguaste, Mario?
Yo lo recontra averigüé.
Bien.
Yo lo recontra averigüé porque en el último libro que escribí, que creo que es el último libro que escribí, en sentido estricto, en Estallidos Argentinos hay un capítulo que se dedica a eso, entonces repasé el tema y hablé con muchísimas fuentes. El expresidente Adolfo Loryssa no quiere hablar de eso en general con periodistas, o sea, es muy reacio. Pero hablé con una cantidad importante de fuentes. ¿Y sabes lo que pasó? No quedó ningún registro escrito, ninguno. ¿Y qué ocurrió rápidamente? Que los acreedores externos, inmediatamente, ni bien Adolfo Loryssa dijo el discurso, empezaron a preguntar dónde está escrito esto, y no estaba. En ese momento, claro, como vas a seguir contando, no quiero spoilear tu columna, pero duró poco la presidencia de Adolfo.
Sí, eso lo sabía.
Luego vino Eduardo Duhalde, y entonces cuando llegaron los dualdistas al gobierno, querían ver qué había dejado escrito Adolfo Loryssa, y no había dejado nada, lo cual no es hipercuestionable, porque de nuevo se le vino el tiempo encima, hubo varios feriados en esos pocos días que él gobernó, y entonces no llegaron a plasmarlo, entonces no había ningún texto escrito, lo cual en el Estado es una locura. ¿Qué sea así? ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo primero que hicieron los dualdistas? Decirle, transmitirle a los acreedores externos y a algunos actores importantes, mandarle el libro, las actas del Senado. O sea, había un testimonio, no había un decreto, no había una resolución, ni que te diga una ley, no había ni medio. Pero había un discurso pronunciado en el Senado con actas por el presidente de la Nación, eso valía. Cuando, es decir, en su momento, no, igual cuando les pasó, no lo podían creer. Tan loco era eso que años después yo hablé con importantísimos funcionarios del gobierno de Duhalde, uno puede imaginar quiénes, pero no importa, no lo digo, y yo les dije, ustedes no lo tenían, y uno me dijo, yo no me acuerdo, pues era tal el barullo que no sabía. Y entonces los duhaldistas dictaron un decreto en el cual usaban una palabra que en este momento no me acuerdo, porque no decía suspender el pago de la deuda, sino reperfilar o algo así, para evitar un poco y para que hubiera un texto escrito un poco más preciso. Pero no había quedado nada. De nuevo, seguramente la intención de Rodríguez A. era hacerlo. Gobernó muy poco, quedó en el camino como tanto de su propio, de ese gobierno.
Claro, porque, bueno, esa es una de las tantas cosas litúrgicas de esta semana, pero en realidad, la primera parte del audio que escuchamos está diciendo algo que tiene mucha actualidad con la discusión política argentina, que es la deuda externa la tiene que contraer el Congreso de la Nación, y por lo tanto él dice, nosotros no tenemos una obligación moral de deber porque no se cumplió con ese requisito. La segunda parte, si uno le ve la cara cuando termina de decir, vamos a suspender el pago de la deuda externa, él iba a seguir hablando, y de repente se sorprende con esa ovación, y por supuesto, como le pasaría a cualquiera, a mí me pasaría, se envalentona, se para, empieza a gritar, etcétera. Duró una semana. Es una pintura argentina espectacular. Ahora, visto esto, visto que anuncia, entre otras cosas, que va a liberar a todos los presos políticos, visto que le dice que va a haber 100.000 subsidios para desocupados, sino que anuncia el aumento a los jubilados y que va a crear 1 millón de puestos de trabajo. Los otros gobernadores con expectativas presidenciales dicen, me parece que este no se queda 60 días, y entre estos tenemos a Carlos Rucaut, quería ser gobernador, José Manuel de la Sota,
presidente,
presidente, gobernador ya era, este José Manuel de la Sota, quería ser presidente, y sobre todo Eduardo Duhalde, que tenía más que decidido ser presidente, y venía muy envalentonado. Yo me acuerdo, sí, de esa época, Carlos Reutemann, que nunca sabremos si quería ser presidente o no, que dijo, a este no lo sacamos más. Ahora, justamente para tratar de ratificar su mandato, su poder político y sentir el apoyo, convoca a la reunión de todos los gobernadores peronistas en Chapadmalal y solamente van 6. Y no solamente pasa eso, sino que de pronto, con todo el embale que nosotros veíamos que tenía, de repente, por cadena nacional, escuchamos esto.
No voy a ser el presidente de la continuidad de esa vieja Argentina. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba, que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria.
El mensaje más largo, porque dice quiénes son los que sí lo apoyaron, entre ellos, ahí estaba presente en Chapadmalal, Carlos Rucaut. Después de este evento que relaté, de que se viene una multitud, que al final eran 10 personas, Rodríguez se va a San Luis, lo acompañan un núcleo bastante pequeño de gente, y esta imagen, la imagen que da este audio, es semi-oscura. Sí. No había luz.
Sí.
Semi-oscura. Se veía un Daniel Scioli ahí atrás, que era el secretario de Turismo, haciéndole el aguante, y no me acuerdo los demás que estaban, pero anuncia esto, me quitaron el apoyo, y con nombre y apellido, José Manuel de la Sota, que ya marca una pauta cordobesa que va a durar por lo menos 20 años más. Y en todo este trajín, con el anuncio de esta renuncia, Adolfo Rodríguez termina este episodio, pero empieza otro, que es como una especie de peronismo sanluiseño, que no sé hasta cuándo, pero se terminó presentando en elecciones él y su hermano en distintas ocasiones. Ahora, lo que sí queda aquí, porque evidentemente cada semana vamos a tener una conmemoración de 20 años de algo distinto, dentro de poco se viene la de Duhalde, pero lo que sí muestra es en qué medida se estaba tratando de parar el estallido, poner un orden, y las cosas no se terminaban de ordenar. Me parece que fue una semana muy interesante, porque muchos de los amagues que estuvo en esta semana Rodríguez A, después se repitieron.
Interesantísimo. Te agrego algunos datos. Te escucho, Martín. Después
No, yo creo que un tema también de fondo que estaba es la presión de la devaluación.
Sí.
Que era un tema que no quedaba claro dónde se ponía Rodríguez A, porque Rodríguez A hablaba de una moneda mala, una tercera moneda, que tiene una, según la teoría económica, creo que tiene una capacidad reactivadora en sí, porque es una moneda que nadie quiere, entonces todo el mundo la gasta, pero no solucionaba el tema de la presión en ese momento la tensión entre dolarizadores y devaluadores. Me acuerdo de Eduardo Feynman diciendo, el pueblo eligió su moneda y compraba el dólar.
Un momento de enorme conmoción para el cual se habían preparado, recordemos, Ramón Puerta se había inventado presidente del Senado para eso, para ser o jefe de gabinete o, en caso, porque la crisis política se veía venir, o presidente alterno, tal vez jefe de gabinete, o sea, un gobierno de coalición de la Rúa muy debilitado, con acuerdo de muchos radicales, digan lo que digan. ¿Qué pasó con Puerta? Puerta se asustó, creo yo, se asustó. El miedo explica muchas de las cosas que pasaban en esos días. Puerta se asustó, Rodríguez A se la creyó, dio un paso al frente y ocupó el lugar. Después todos empezaron a temer a Rodríguez A y luego se produjo ese episodio. Eran trabajadores de Chapadmalal los que habían ido al lugar de Chapadmalal a reclamar un reclamo salarial. Era un puñado de personas, no embromaban a nadie. Dicen que Adolfo Rodríguez A se asustó, Eduardo Duhalde se burla, y oficiosamente, de ese temor, sí. Y se fue con casi todo su gabinete. Cuento otra anecdotita que es espectacular, que revela, porque en ese momento, es decir, al renunciar a Adolfo, el vuelve a ser presidente Puerta, digamos, porque no puedes estar sin presidente, digamos, vuelve a ser presidente Puerta porque no había otro. ¿Qué hace Puerta? Manda un fax y huye a Punta del Este. Manda un fax renunciando, renuncia por fax, un relativo adelanto, y se va a Punta del Este en avión privado. Puerta tenía acceso, tiene bastante acceso a esos tipos que vienen. Y entonces la Argentina queda técnicamente acéfala. Porque el presidente, o sea, le correspondía a Camaño, Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, pero tiene que aceptar el cargo. O sea, no es mecánico, es decir. Y Camaño estaba dudando porque había un problema. Y en ese momento, entonces, se produce una serie de incidentes en Plaza de Mayo, en Congreso Fulero.
Sí,
de todos los ministros de Adolfo, el único que se queda en Buenos Aires, hasta donde sé, por ahí hay alguno más, pero el único en funciones, es Juan José Álvarez, que es ministro o secretario de Seguridad, no importa, la máxima autoridad de seguridad. Y se queda a cargo de todo, y se queda en la Casa de Gobierno dirigiendo un operativo o algo para que, digamos, no se produzcan males mayores, y lo llama Servini de Cubría, la jueza federal, la famosa, dice, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está, doctora? Viene una noche incendiada. Y le dice, el presidente renunció así, ¿y usted qué? Yo estoy a cargo, le dice Juanjo. Ah, bueno, yo digo, también estoy a cargo, me gustaría hablar con usted. Y entonces, ahí hay una elipsis simpática, que Servini sin duda conocía, nadie puede ser ministro de un presidente que no existe.
Claro.
¿No? Claro. O sea, y a la vez, ¿qué hacen Servini y Juanjo Álvarez? Hacen como sí. O sea, y Juanjo Álvarez dice, no venga ni por asomo a la Casa de Gobierno, porque ¿quién se hace cargo de la seguridad de una jueza federal de la Casa de Gobierno? Y se reúnen el edificio del Ministerio de Seguridad, que está lejos, está ahora se sabe dónde está, en la zona, en esa zona de Recoleta donde viven Esmeralda Mitre, sí, María Eugenia Vidal, qué sé yo.
Bueno, las islas.
Las islas. Este, en cuestión, a Adolfo le movieron el piso porque hizo el gesto de quedarse, y entonces la fuerza gravitacional de la política volvió a la figura que tenía que ser, que era Eduardo Duhalde, digamos. Y Duhalde tenía el camino allanado, ponele, para ser presidente, y tomó la decisión feroz y salvaje de permitir la represión en el puente Avellaneda, que le costó la carrera. ¿No? O sea, es así, que le costó la carrera. Todo eso pasó en un plazo muy, muy breve, como vos contaste, y por ahí vamos a tener tiempo en otro momento, no ahora, de contar la asunción de Eduardo Camaño, que también tuvo su gracia. En ese momento Camaño estaba estudiando y llamando a abogados a ver si podía asumir o no. ¿Qué le decían los abogados? Más bien que no. ¿Y qué hizo? Asumió. ¿Y qué pasó? Nada. Las cosas funcionaron. Sergio Viñeschi, gracias.
Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 16. La Cámara de Casación ordenó que el caso D'Alessio pase a Comodoro Py. Es la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado, y que se tramitaba en la justicia de Dolores. La decisión fue adoptada por la Sala Segunda del Máximo Tribunal de Apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Iacobucci y Eduardo Riggi, ante el planteo del fiscal imputado Carlos Stornelli. El gobierno presentó el Plan de Promoción de Exportaciones 2022. Contempla 280 acciones para el próximo año como parte de una estrategia de incorporar nuevos sectores y empresas al segmento exportador con mayor valor agregado. La intención es afrontar el desafío de alcanzar en los próximos años ventas por 100.000 millones de dólares anuales.
Deportes.
Después de haber perdido anoche la posibilidad de ascender a primera división, Facundo Saba renunció a la dirección técnica de Quilmes, así que el equipo del sur de Gran Buenos Aires tendrá que buscar un nuevo director técnico para la temporada 2022 de la B Nacional. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura 21 grados, humedad 92%, cielo nublado con llovizna. Aquí en Buenos Aires, la temperatura 29 grados 5 décimos, humedad 45%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a pie, la producción: Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Operación técnica hoy, Natalia Bravo, Nati, Laura Cristaldo. Columnistas: Mariana Enríquez, Irina Hauser, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Miguel Fernández, Beto Sola, Sergio Wisniewski, Gerardo Villar, Hernán Fredes, Erika Sotomayor en la locución, habitualmente Mariana Fossati, que ya está disfrutando de sus vacaciones. Le deseamos que sean buenas ya, y volverá el año que viene y volveremos a estar todos juntos. Paula Nicolini, tu columna.
Ahí vamos, Mario. Queremos empezar con Laura, que me está ayudando, con una canción que se llama 19 y 20 de diciembre de 2001 y que es de Topo Encinar.
Banquete más se terminó y no fuimos invitados. Vieja plaza lo que nos costó, sangre nueva sobre el empedrado. Cacerola buscando verdad, hambre ciego rompiendo candados. Está apuntando al pan, celular del miedo abarrotado. ¿Cómo van a hacer para tapar tanto grito que estaba callado? ¿Cómo van a hacer para callar tanto corazón que anda cantando?
La canción la descubrí hoy, me gustó muchísimo, porque bueno, seguimos transitando estos días 19 y 20 de diciembre. Ya Sergio se está adelantando un poco porque va unos días después.
Es hoy.
Bueno, pero hoy es 22 y estamos hablando del 19 y 20 de diciembre. Y con el equipo, el área de géneros de Radio Nacional, Romina Rufato y varias compañeras que voy a ir mencionando, preparamos un podcast que estrenamos el 16 de diciembre de 4 episodios. El primer episodio estaba dedicado a María Arena, viuda de Gastón Riva, porque la intención fue, y esto me gustaría compartirlo con ustedes, que escucháramos las voces de mujeres que tomaron las banderas de lucha a partir de estas víctimas del 19 y 20. María Arena, que era la compañera de Gastón Riva, fue la protagonista de este primer episodio que prepararon Ángela Siorciari y Romina Rufato. Luego escuchamos a través de Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati, la historia de su vida y de lo que pasó después, de lo que él dejó. Este episodio fue realizado por Sonia Tesa. Y Celeste del Bianco y Clementina Crisolitti hicieron la historia de Cristian Legendre, que fue asesinado por un comerciante en Merlo, provincia de Buenos Aires, y lo trajimos en el recuerdo de Nora Vega y Vanessa Legendre, la mamá y la hermana de Cristian. En el caso que les quiero compartir, que es otro de los episodios, lo trabajamos junto con Jimena Arnolfi Villarraza, que es periodista y poeta y es compañera en Radio Nacional Gualeguaychú. Entonces les voy a contar y a presentar la historia de Eloísa Paniagua. Eloísa Paniagua era muy chiquita, una de las tres víctimas en Paraná de la represión del 19 y 20. Y para este episodio hablamos con la abogada de la familia de Eloísa, con Rosario Romero, y ella nos fue contando, por un lado, lo que les vamos a presentar ahora, por otro lado, es muy difícil llegar a Julián Paniagua, el papá de Eloísa, pero pudimos encontrar el testimonio de él, de aquellos días, que también lo vamos a compartir. Así que, en dos fragmentos, los invito a que después lo puedan escuchar completo y después les voy a contar cómo, pero les voy a presentar primero entonces a Rosario Romero y luego se va a escuchar la voz de Julián Paniagua, el papá de Eloísa. Al comienzo, Rosario Romero habla de las tres muertes jóvenes en Paraná. Ellas fueron Romina Iturain, de 15 años, José Daniel Rodríguez, de 25 años, y Eloísa Paniagua. Escuchemos entonces el primero de los fragmentos.
En esos días murieron tres jóvenes en Paraná. A Eloísa, particularmente, Eloísa vivía en un barrio populoso de Paraná, un barrio de casas humildes, que se llama Barrio Macarone. Había ido a un supermercado de las cercanías pensando que allí les iban a dar alimentos. Y cuando, en lugar de darles alimentos, los corre la policía, Eloísa con otros chicos tomó rápidamente la calle y se fue hacia su barrio. Cruzó el Parque Verduc, lo cruzó para ahorrar camino, para cortar camino, y en esa circunstancia fue que un policía, un oficial perteneciente a la Comisaría Octava de la ciudad de Paraná, le disparó con su arma reglamentaria. Inmediatamente la auxiliaron a Eloísa, la llevaron al Hospital San Martín y lamentablemente falleció a los pocos minutos.
¿A dónde está herida?
En el cuello, va en la cabeza. ¿No?
¿Qué fue herida?
Actualmente parece que quedó una 9.
¿Con arma de fuego?
Con arma de fuego.
¿Quién le hirió?
Lo que yo tengo entendido es la policía.
¿Usted tiene identificado quién le disparó a su hija?
Sí, ahí tengo un muchacho que estaba aquí, aparte lo conocíamos al policía que va ahí al barrio, que entra todos los días, el que le disparó. Aparte no te veían todo pibe, toda la grisaje que iba al...
¿Qué edad tiene su hija?
13 años.
Bueno, Eloísa tenía 13 años. Fue impresionante, ellos eran 7 hermanos. Y había ido al supermercado Walmart de la calle San Juan porque habían escuchado por radio que iban a dar bolsones de comida. Uh-huh. Cuando llegaron ahí se encontraron con la policía y la orden de disparar. Iban mujeres y niños y niñas porque los hombres iban por otro lado. Cuando llegó el momento de esta corrida, la dispersión, cruzaron el parque y, bueno, ahí llegó un auto, un Duna blanco, y se bajó Silvio Martínez, este cabo, que el recién Julián Paniagua contaba que lo conocían en el barrio, porque iba siempre, porque estaba ahí, porque era de la comisaría de la zona. Entonces, como habrán notado, Julián Paniagua no entendía cómo esto podía ser posible. Ahora... escuchémoslo cuando se entera de la muerte de Eloísa.
Yo entendí que cuando entré acá al barrio que decían que era Eloísa. Yo pensé que era la hermana mayor que tiene ella, Jessica. Y bueno, y llegó al hospital y yo ni me enteré eso, que me había caído así encima.
La muerte de Eloísa a la familia, al barrio, lo choqueó.
Ella tenía hermanitos, era una niña muy chiquita, tenía 13 años, y hubo una búsqueda de justicia de parte del papá de Julián Paniagua, quien siguió el proceso penal, conversando conmigo, conversando con el juzgado, con fiscales, y logramos reconstruir lo que había pasado y logramos una condena para el policía que efectuó el disparo. Por lo tanto, esa condena se dio porque logramos analizar el proyectil y conectarlo con el arma reglamentaria de un policía de la comisaría octava que queda en esa zona.
Luego de cometer el crimen, el cabo Silvio Martínez cargó a Eloísa y la llevó al Hospital Materno Infantil San Roque. La autopsia indicó que Eloísa Paniagua murió a las 8 de la noche del jueves 20 de diciembre de 2001. La bala entró por la cabeza y salió por su boca. Para su funeral, a Eloísa la vistieron con un jean nuevo que su papá le había regalado con mucho esfuerzo y que nunca alcanzó a usar. Eloísa lo quería estrenar en Navidad.
Estuve viendo de varios documentales, encontré que Eloísa había tenido muy buenas notas. Entonces el papá estaba súper orgulloso y le regaló este jean. Bueno, esta es la historia de Eloísa Paniagua, una de las tantas víctimas, una de las 39 víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El cabo Silvio Martínez fue el primer policía condenado por la represión. Mayo de 2003 le habían dado 10 años de prisión, pero en el 2009, 6 años después de haber asesinado a Eloísa, le otorgaron el beneficio de la libertad condicional. Uh-huh. El que era entonces jefe de policía de Entre Ríos, Victoriano Ojeda, dijo que el arma de Martínez se había caído, se había disparado accidentalmente. Uh-huh. Pero hay muchísimas versiones y testigos que dicen que se bajó del Duna Blanco, ahí en la pista de atletismo del Parque Verduc en Paraná, y que disparó a mansalva, y acá tenemos estas tremendas y tristísimas consecuencias. Bueno, un hermoso homenaje que hicimos con el equipo de géneros de la radio, se llama Historias del 19 y 20 de diciembre de 2001 en clave feminista, Las mujeres somos memoria. Se pueden ver en la carpetita de podcast de la página de la radio y también están en Spotify. Así que las invitamos a escuchar estos 4 episodios para recordar a hombres, mujeres, niñas, víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Una pequeña acotación para que cierre vos esta columna que impresiona y que, bueno, y también la recomendación del podcast que está accesible y que es muy bueno. Insiste, ¿no? A veces roba cámara en sentido figurado la represión en la Plaza de Mayo. Y por cierto, la represión en la Plaza de Mayo tiene una gravedad porque es promovida en términos políticos por el propio presidente de la Nación. Nunca hubo en un gobierno civil un episodio de represión similar en la Plaza de Mayo. En un gobierno democrático fue feroz, pero hubo episodios de represión en todos lugares y obviamente en un país federal la responsabilidad de cada uno, por supuesto hay que examinar cada caso y habrá que mirar, pero básicamente la responsabilidad de cada uno de los casos recaía básicamente sobre los gobernadores en las respectivas provincias. Murió gente en muchísimas ciudades y pueblos de la Argentina y en muchísimas provincias. El caso de Pocho y Leprati también es un caso conocidísimo por la característica de Leprati y sin duda por el tema musical de León Gieco, ¿no? que reprodujo esa cuestión. De cualquier modo, vale la pena recordar eso y vale la pena también evocar a las víctimas, personas de la sociedad civil, en general, mayoritariamente, muy, muy humildes.
Bueno, voy a contar como a vos te gusta que develemos la cocina de las cuestiones, claro, de esto que hacemos, ¿no? Cuando empezamos a pensar con el equipo, con Angie Romina, con Paloma Columba y con Matilde Murúa, que es editora, uh-huh, somos un gran equipo de compañeras de la radio, también Natalia Maderna, pensábamos a quiénes
rescatar para recordar. Por supuesto, detrás de ellos los 39, las 39 víctimas. Pero pensamos justamente en esto, ¿cuánto sabemos de víctimas de Paraná? ¿Cuánto sabemos, por ejemplo, el caso del comerciante, que fue un comerciante que mató a Cristian Legendre en Merlo? Digo, historias que no tan conocidas quizás, y con una mirada un poquito más federal, que es lo que a nosotros siempre nos interesa resaltar como Radio Nacional que somos y como gente de a pie que nos consideramos.
Paula Nicolini.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
En este revoleo de efemérides, hay diciembre y diciembre, siempre, los diciembres ocurren acontecimientos, y desde hace muchos años de que trabajo en Página 12, regularmente aprendí que la hipótesis de que enero es un mes tranquilo en la Argentina es inaplicable, sí. Digamos, es inaplicable, no es así en el planeta, seguramente tampoco, pero en nuestro afán de recorrer efemérides, un día implosionó la Unión Soviética o algo así, Viñetsky.
Exactamente, la Unión Soviética, en realidad fue ayer, 22 de diciembre de hace 30 años,
ajá,
implosionó cuando, en un momento determinado, Boris Yeltsin, que había ganado las elecciones, primeras elecciones que se habían dado en mucho tiempo, como candidato extrapartidario al Partido Comunista, él había renunciado al Partido Comunista, se presentó, ganó con el 57% de los votos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué desaparece la Unión Soviética? Hay gente que es muy joven escuchando el programa, pero había algo que llamaba Perestroika. Uh-huh. Gorbachev, desde 1985, venía abriendo la Unión Soviética, pero en determinado momento eso fue como una especie de dique que no se pudo contener. Boris Yeltsin, ¿qué ocurrió? Le quisieron hacer a Gorbachev una especie de presión del Partido Comunista para que todo se retrotraiga. En su lugar de vacaciones lo pusieron prisionero a Gorbachev, y hubo como una especie de intento de golpe de Estado, y Yeltsin agarró, en su mejor momento político, digamos, se puso arriba de un tanque, porque tuvo un sector del ejército que lo apoyó, y desde ahí hizo un discurso rodeado de multitudes que lo apoyaban, diciendo, vamos a detener este golpe, y obviamente se juntó él como representante de Rusia con el representante de Ucrania y otras federaciones más, y dijeron por decreto, ya no pertenecemos más a la Unión Soviética, somos países independientes, y el lugar que tenía la URSS en la ONU lo pasó a ocupar la Federación Rusa. Todo lo demás que se puede decir, que muchísimo excede este espacio, pero así fueron los acontecimientos.
interesantísimo cómo fue, y uno recuerda en la secuencia, mirando desde acá, sin saber mucho, pero mirando desde acá, llamaba la atención toda la apertura que realizaba Gorbachev, o sea, era un proceso de democratización, la famosa perestroika, que era, no me acuerdo cuál era la traducción, ni la quiero decir, ni que quiero poner a traducir del ruso al mal castellano, pero la perestroika era una suerte de renovación, glasnost también, sí, venía, sí, era otra expresión típica, que era transparencia, ¿no? Era todo lo contrario a lo que había sido el régimen soviético, que practicaba no sé cuál, qué número de autocrítica, pero que venía de autocrítica y de caída en caída. En definitiva, preludiado por la caída del Muro de Berlín, en ese proceso de implosión y de vuelta a las nacionalidades, la Unión Soviética era, dicen, en parte, cárcel de pueblos. Ponele. Yugoslavia, ponele, también era el yugo serbio, decían unos cuantos. Puede ser. Había algo de eso, pero también, visto en perspectiva, eran un factor de unidad y de poder. Sí. O sea, concurrían las dos cosas, ¿no? Es decir, el mariscal Tito, que a los peronistas le caía bien, podía ser un dictador y podía ser un hombre que se imponía a los montenegrinos. Ahora, después, cuando terminó eso, dicho con todo respeto a los montenegrinos, tampoco le fue fantástico, digamos.
Como... No, bueno, de hecho, Yeltsin, que se supone que traía la libertad y el capitalismo, a los dos años rodea el parlamento, lo bombardea, y 160 muertos y clausura el parlamento. Hay algo de lo que es lo ruso. Recomiendo muchísimo un libro de Martín Baña que se llama ¿Quién extraña al comunismo?, que es esta frase de Putin, ¿no? Claro. Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, quien quiere que vuelva no tiene cerebro. Y en cierta forma lo que está diciendo es los rusos recobraron un cierto orgullo de cuando Rusia era grande. Claro. Y por eso, en 30 años, hubo solo dos líderes en Rusia. Yeltsin y Putin. Claro. Hay algo mucho más profundo para recorrer ahí, pero lo que tenía también de interesante la Unión Soviética es que era una especie de único alter ego al capitalismo. Después de eso, quedó un solo discurso, ¿no?
Yo recuerdo la imagen en la radio, el aviso y la caída, me acuerdo en esa época mi viejo escuchaba Magdalena, ¿no? Y en la primera mañana de Mitre, y los ruidos. En esa época la radio te traía la distancia, no traía los hechos, pues era...
Claro.
Y una cosa, viste, sí, sí, que era una cosa increíble, y imitaba una transmisión rusa, que obviamente perestroika, viste, decís, es Rogelio Pérez, apellido compuesto, troika, y traía esos ruidos. Después, obviamente, existía Radio Colonia, que me desvío un poquito, pero ahora vuelvo a la Unión Soviética, con la que escuché, igual todo tiene que ver con todo, la transmisión de la tormenta del desierto, ¿no? Es decir, se inaugura acá el 90, ¿no? La caída del Muro de Berlín, plus la caída de la Unión Soviética, el mundo unipolar, que es un, bueno, lo que Sergio describía, ¿no? El fin de la bipolaridad y el fin de una década, que fue la del 80, que estuvo completamente estructurada sobre la decadencia soviética y sobre la supremacía exitosa de Estados Unidos. Tal así que parte de nuestra educación fue Rocky Balboa y el enfrentamiento, ¿no?
Con el ruso,
con Iván Drago.
Iván Drago, el hombre que tenía una fábrica de matafuego y a la vez boxeaba.
Y sodas.
Boxeaba y sodas. Y boxeaba contra Rocky. Una observación. La historia, la Unión Soviética fue el paraguas, la sombrilla bajo la cual crecieron el pastito, la socialdemocracia y mucho sí. populismo, como por ejemplo el peronismo, diciendo, ojo, que estos claro, son peores, claro, nosotros claro. podemos hacerlo mejor, los estados benefactores y demás. Esa caída de la Unión Soviética es un triunfo del capitalismo que rápidamente o simultáneamente pasa a ser, venía siendo un capitalismo mucho más agresivo, lo que llamamos neoconservadorismo. Dos cosas de los soviéticos que no se reconocen. Uno, el peso que tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que pareciera que la ganaron los gringos, los yanquis solos, y no es del todo así, y que ofrendaron la vida a muchos norteamericanos, que lo hicieron soviéticos, ofrendaron mucho más. Segundo, en la narrativa rusa, tuve la suerte de viajar una vez a Rusia actual y ver, el proceso soviético está casi ocluido. En la narrativa oficial aparece poco. El mausoleo de Lenin, ponele, sí, pero no mucho más. ¿Qué es lo que se recuerda? la lucha contra los nazis. Sí. O sea, el Ejército Rojo es como el ejército que luchó contra Napoleón, el ejército ruso, y listo. Claro. Y ahí se retoma. Y el resto, y el socialismo, eso te lo debo.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Hola, buenas tardes. Bueno, este es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld, gente de a pie. Bueno, estaba escuchando atentamente, ¿no?, todo el comentario sobre los muertos durante la represión del 20 y 19 del 2001. Y bueno, uno llega a la conclusión de que si no hay justicia, si no hay justicia verdadera, en este país nunca se va a terminar el gatillo fácil.
La orden que dio Dualde diciendo que esos negros no crucen el puente, la orden se la dio a Juanjo Álvarez. No debemos olvidar quién fue uno de los cómplices en ese momento. Juanjo Álvarez es el que le dio la orden a los policías de que reprimieran y mataran a Costec y Santillán. Habla Rubén de Ramos.
Mónica de Olivos se manda chat. Hola, equipazo de gente a pie. Excelente trabajo de Paula Nicolini, como siempre. La escuché el domingo. Felicitaciones a ella y al equipo. Desgarradoras historias que no se conocen y muy angustiantes, que los mismos que perpetraron esa masacre hayan vuelto a la Rosada por el voto y hayan vuelto con los métodos mismos métodos represivos que en aquellos 4 años nefastos. Saludos otra vez, Mónica. Buenas tardes, queridos y compañeros y compañeras de gente a pie. Mangazo para mañana, dedicado a nuestro querido Rioba de Tolosa, que el lunes cumplió sus primeros 150 años. Salute, felicitaciones. Bien. Cualquier tema de Jorge Alorza. Un lujo los programas que hacen. Abrazo fraternal y salud, Mariano de Tolosa. Damián Chavarría. Hola, gente linda a pie. Hablando de Adolfo, ganó en la famosa mesa de Necochea, jaja.
Sí, por supuesto.
Claro que ganó, era la mesa que alegaba él haber ganado. Le fue bien, ¿eh?, en las elecciones de 2003, sacó una cantidad apreciable de votos. El Adolfo, aunque no ganó, salió cuarto, ¿no? Salió cuarto, pero en una elección súper rica.
Movimiento Nacional y Popular se llamaba el movimiento que había creado en ese momento.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos. El personal legislativo recibirá por única vez un bono de 22.000 pesos. La resolución fue firmada por la titular del Senado, Cristina Fernández, y su par diputado, Sergio Massa. El bono de fin de año será recibido con los haberes correspondientes al mes de diciembre. Se estima que los argentinos poseen en billete más de 170.000 millones de dólares.
Los argentinos suman 353.072 millones de dólares entre dinero en el exterior o fuera del sistema financiero, más propiedades o instrumentos bursátiles en empresas extranjeras. Esto es según el último informe de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relativos al tercer trimestre de este año. La cifra es récord y supera en 2.731 millones de dólares los valores observados en el segundo trimestre de este año. Está compuesta por 41.279 millones de dólares de inversión directa en el exterior, 75.798 millones de dólares de inversión de cartera y 235.995 millones de dólares que aparecen en el rubro otra inversión, en el cual aparecen, entre otros conceptos, billetes fuera del sistema sistema financiero lo que se conoce como el llamado dólar colchón. Se estima que los argentinos poseen en billetes entre 170 mil millones de dólares y 200 mil millones de dólares, casi el 10% de los billetes de dólar en circulación en el mundo y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos, informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Piden el pase a planta permanente de las trabajadoras de la línea 144 del gobierno de la ciudad. El legislador porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, se lo reclamó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en respuesta a un tuit con el que la autoridad porteña buscaba concientizar sobre violencia de género y difundir la disponibilidad de la línea de asistencia y ayuda ante esas situaciones.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 29 grados, humedad 39%, cielo ligeramente nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura 29 grados 5 décimos, humedad 45%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Desciende el calor sobre la casa, ya hace falta el rumor de las chicharras. Así el verano llega acompañado. Decir algo que no tiene sentido, y no es nada más que canto, no es nada más que canto, no es nada más que canto, no es nada más que canto.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados. La medida alcanza a más de 4.5 millones de personas mayores. Más información en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina, ANSES, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Es muy poco.
poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz, al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Debates políticos en la Argentina, alguno en particular, Martín Rodríguez, tu columna.
Bueno, mi columna, gracias, Mario. Los debates en la Argentina están como superpuestos en niveles y en importancia, ¿no? Entonces todo es un debate, si todo es un debate, nada, es un debate, ¿no? Yo trato de pasar en limpio este año, un año 2022, algunas cuestiones que atravesaron la discusión política y que creo que valen la pena, sobre todo porque además, como muchas de las cosas que ocurrieron en estos últimos años, no fueron tan fieles reflejo de la polarización exacta, ¿no? No es que los debates eran solo debates entre un lado y otro de la polarización, en algunos casos efectivamente sí, sino que en muchos casos son debates que atraviesan transversalmente a la política, ¿no? Ejemplos viejos o ya más lejanos, pongamos la discusión del matrimonio igualitario que suscitó un acalorado momento en la política argentina, y sí, fue una cosa que muchos bloques, ¿no? Es decir, obviamente en ese momento el Frente para la Victoria llevaba la voz cantante, había presentado el proyecto, pero había otros bloques que no eran exactamente oficialistas y también lo debatían internamente y votaban con discusión, incluso bueno, gente del PRO que votó a favor de eso y que, aunque por ahí la política mayoritaria no era, y así muchas cosas. Entonces, creo que la productividad del debate, yo soy bastante, si bien no quiero caer en la pavada de dar, viste, de optimismo bobo, que es una idiotez, pero sí decir, bueno, ojo, la calidad del debate argentino es alta para mí, no es una calidad menospreciable. Por supuesto, hay una frase buena de Jorge Asís que dice, en este país hay que cobrar entrada, hay una parte del espectáculo político, que eso que da para la broma y qué sé yo, pero eso tiene que ver con cómo se asumen o cómo se absorben ciertas formas en la política, y qué sé yo, hemos visto, no sé, los Zoom, el diputado que no sé qué, ¿no? Pero eso son cosas que pasan en todo el mundo. En general, uno subestima el pago propio y sobreestima el pago ajeno. Es decir, a cualquiera de nosotros que se pasa una tarde mirando la política doméstica uruguaya, la política chilena, la política española, la política brasileña, la política de Estados Unidos, y me parece que hay que pagar entrada para entrar a todos los países, ¿no? Porque en todo eso hay un elemento de espectáculo y de cosas. Bueno, dicho esto, quería volver sobre esta idea, ¿no? Sobre estos debates que atravesaron el año, que tuvieron sus picos, ¿no? Sus hitos. Uno de los grandes temas, y creo que es un tema casi irresoluble en un sentido, porque es medio huevo y gallina, que es ambientalismo versus desarrollo, ¿no? Hubo un debate sobre las salmoneras, hubo una decisión en Tierra del Fuego, que es un tipo de producción que Chile y Noruega son países así como que pioneros en la producción. Y ahora vino el debate de la zonificación minera en Chubut. Recordemos que en Chubut es un país que... valga todos los debates. Todo lo que dije es un país. Bueno, pero venía hablando de los
países. Eso es polémico.
Es una provincia. Sí, no, porque hubiera dicho Córdoba, hubiera sido distinto. Sobre todo por muchas de las cosas que están instaladas en torno a Córdoba. Pero es una provincia que, en el año 2003, llevó a cabo un referéndum, que fue el famoso no a la mina del 81%, ¿no? En el año 2003. Y que, 2003 lo subrayo porque es el año donde comienza además una etapa política, un ciclo político, es el de Néstor Kirchner, y que de algún modo se vuelve el epicentro de la discusión ambientalista en la provincia de Chubut, la provincia del sur, una provincia que tiene una zona cordillerana rica, una zona cordillerana además con mucho turismo, una zona de la meseta pobre, o sea, más desprotegida, y una zona costera rica, que tiene turismo y tiene pesca. La pesca es muy importante en la provincia de Chubut, incluida la pesca artesanal, de la que hemos hablado este año. El otro día salió un artículo muy bueno de Elizabeth Mole, que es especialista en esto, en Cenital, y que hizo un raconto exhaustivo y fenomenal sobre la discusión ambientalista y con centro en Chubut. ¿No? Yo sacaba algunos datos de lo que significa en Chubut. En Chubut hay una ley, y en la ley que se votó en el año 2003, se planteaba el tema de esta zonificación, que fue lo que votó y lo que llamó a votar, entre gallos y medianoches, Arcioni. Vamos a escuchar un testimonio exclusivo de un politólogo y director del portal Atento Chubut, desde Chubut, se llama Santiago Costa, joven. Escuchemos.
Bueno, lo que pudimos ver en Chubut es que el movimiento ambientalista es uno de los pocos sujetos sociales capaces hoy de imponer políticas al Estado o revertirlas. Es un movimiento con mucha vitalidad, con un componente generacional que atraviesa todos los partidos políticos, también a todos los espacios políticos. Suele apelar a la acción directa porque no tiene conducción, es horizontal y asambleario, pero logra romper el cerco de la prensa tradicional. Enfrente no tiene un movimiento prominero, esta vez pudimos ver a los sindicatos de la UOCRA, de petroleros y de camioneros impulsar la ley, pero no tuvieron una carnadura social. Se enfrentan generalmente a los estados, al Estado nacional, que busca generar divisas, al Estado provincial, que busca aumentar la recaudación y generar puestos de trabajo, pero en el medio está la política que suele desconocer el contrato electoral. Los gobernantes, los candidatos, mejor dicho, suelen asumir su campaña impulsando un rechazo a la minería y cuando llegan al gobierno la impulsan. Entonces, la legislatura tampoco genera espacios de discusión y debate, no se generan audiencias públicas, como fue en el caso de la ley de medios, y todo eso hace que distintos legisladores y gobernantes vayan variando su posición y se genere esta ruptura del contrato social que produce justamente estos estallidos sociales. La política tiene que dar la discusión, el movimiento minero tiene que dar la discusión y buscar convencer a la sociedad para impulsar esto en su plataforma política para lograr el voto de la gente con una agenda clara y no terminar borocoteándose y generando este tipo de situaciones que tristemente nos tocó vivir.
¿Qué lugar le tocó en la historia a Borocotó, no? ¿Cómo se usa esa palabra? Sí, en filosofía también escuché.
Sí, es como, Borocotó es como Kafka, Borges. ¿Te quedó? No, es eso, el tipo de es un sustantivo, un adjetivo.
Yo solo espero, porque se mandó una macana grande, ¿no? Solo espero que el tipo tenga guita, esté en una isla, no quiera saber más nada de la Argentina porque el uso de su apellido es duro. Es difícil de sobrevivir a eso. En fin, perdón si tengo el alma cristiana que me hace sentir pena por Borocotó. El otro día salió también, bueno, recién escuchamos a, decía, politólogo, dirige un portal que se llama Atento Chubut, Santiago Costa, de allá, desde Chubut, él vive en Puerto Madryn, conoce la provincia. Datos claves para pensar esto, ¿no? Este tironeo en esta especie de manta corta, ¿no? Que es, digamos, uno tiene un espíritu laudatista, hay que cuidar la casa en común, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar el agua. Ha demostrado esto, digamos, en este tiempo, ¿no? Hay testimonios de la finitud del mundo, digamos, estamos ante alarmas, el calentamiento global, y por otro lado tenemos un país con una ecuación macroeconómica imposible, donde necesitamos dólares, y la necesidad de dólares impera sobre la necesidad de exportar más. Un dato, sigo leyendo, quiero hacer referencia a Elizabeth Mole, que publicó en cenital.com, dato de la Secretaría de Minería, por ejemplo, el año 2019, diríamos, un año en condiciones normales de presión y temperatura para la economía. La economía andaba como la mona, pero no teníamos COVID, no había todo este quilombo que hubo después. Entonces, un dato de exportación minera, el 4,1% del total exportado a la Argentina, en ese momento 3.000 millones de dólares, que era más o menos lo que se exportaba en carne vacuna, fueron de minería, ¿no? O sea, una cosa importante. En Chubut, en el 2019 también, la actividad implicaba 24.000 y pico de puestos de trabajo directos, indirectos, es decir, una provincia grande de población chica. Es muy importante eso, es muy importante. El otro día en la agencia Pacurón le hacía una entrevista a una dirigente del peronismo de la región centro, se llama Marina Barrera, y hablaba, decía, hay un pueblo que no se escucha, que es la voz del pueblo de la meseta, que no está en desacuerdo con el desarrollo minero. Pero bueno, efectivamente en Chubut hay una fuerza social, y la explicaba muy bien Santiago Costa, que es generacional y que yo, que plantea eso. Entonces, realmente es un tema dificilísimo. Yo creo que es uno de los grandes debates que atraviesa la Argentina, y también creo que es un debate que atraviesa las fuerzas políticas. Creo que tenemos provincias, ¿cuáles son las provincias más exportadoras? Por ejemplo, que las tenía acá, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca, son provincias que tienen entre el 60 y el 90% de sus exportaciones provinciales son mineras. O sea, grandes provincias, provincias de población chica. San Juan, una de las más discutidas, Hachal, ¿no? Y la contaminación histórica, la famosa mina a cielo abierto, todo eso que está ahí, pero por otro lado, habría que ver qué pasa si se plebiscita, ¿no? Es decir, y después, bueno, también lo decía, el contrato electoral. ¿Por qué decía eso Santiago Costa? Porque el gobernador Arcioni era un promotor, previo a llegar al poder, del no a la minería. Hay un tuit que no le deja mentir, ¿no? Que se escriben sobre piedra los tuits, ¿no? Lo digo como desde el sindicato de tuiteros, digamos, para que todos sepamos. Gran debate, y creo que hoy que en la Argentina está y se participa. Uno dice, un ministro a favor de esto, Culfas, ¿no? Un ministro de la producción a favor de esto. ¿No? ¿A favor de qué? De esto, de la exportación. A favor de las factorías de porcinos, a favor de la exportación minera, a favor, digamos, de la generación de dólares. Que pasa por alto y que mira muy críticamente y muy ácidamente los movimientos ambientales. Pero tampoco diríamos que los movimientos ambientales son tan ajenos al frente de todos. Diría que no. Diría que llegó una dirigente cartonera. ¿Qué son los cartoneros? Son el emergente de una actividad ambiental, que es el reciclado urbano. Y acaba de ser la primera diputada provincial, pero nacional. Ojo al piojo, ¿no? Una mujer de Gran Buenos Aires, ¿no? De Fiorito. Otros debates. Este me llevó más tiempo. Los otros los voy a repasar más a vuelo de pájaro. Nuevas, viejas, derechas, los libertarios. La figura de Milei, una figura clave. Hay un libro de Pablo Stefanoni, que es un libro con una pretensión, si se quiere, global, de otra escala, pero que tiene un capítulo, digamos, capítulo sobre lo que ocurre en la Argentina, de Pablo Stefanoni, que es la rebeldía se volvió de derecha. Bueno, la rebeldía acaba de poner una ley en Chubut, ¿no? Es tan relativo, y es tal el matete de esta época también, que es muy difícil ser taxativo. Si se volvió de derecha la rebeldía, y a los 10 minutos tenés una rebeldía izquierda. Y cuando decís, estamos ante el Palacio de Invierno, a los 10 minutos tenés una rebeldía derecha. Es decir, creo que es una época muy jarraloca. Digamos, hay que ir muy al fondo de olla para ver todo lo que se mueve y no es fácil de ubicar en un lugar.
Por ahí no sirve esa categoría, ¿no?
Exacto. Yo creo que son movimientos simultáneos que hay y broncas simultáneas. Y en Argentina tienen capítulos, ¿no? Digamos, los libertarios existen. No hay nada mejor que ingresen al sistema político, en un sentido para quienes están tan preocupados por neutralizarlo. A los 10 minutos que están, que negociando van, puestos, funcionarios, despachos, digamos, volverte casta política dura 10 minutos, ¿no? En fin, quiero decir, el juego político es un juego de castas, es un juego que obligadamente te lleva a eso. Bien, se debatió entonces si un debate, si quiere, de élite, era un debate, no es que te estabas tomando un café en Pacífico o en Geo Bush, que te decían, chivos, que el mozo decía que estamos tremendo con la nueva derecha, ¿no? Pero son debates de élite. No todos los debates son así. Política exterior también es un gran tema de la Argentina de discusión. Venezuela, un lugar común. Nicaragua, no tan común, ¿no? La vieja revolución nicaragüense que suscitó entusiasmos en los años, incluso en los 80, casi en la retirada, ¿no? Las elecciones y la política exterior argentina tironeada en el seno del propio gobierno. Es decir, el gobierno no tiene una sola mirada sobre eso, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, ¿no? Las posiciones sobre Chile, digamos, el embajador argentino en Chile, que también, que en un momento pareció que habló de más, ahora le dio la razón las elecciones y queda asordinado, pero probablemente es un gafe diplomático, ¿no? Decir, ¿por quién te inclinas? Macri también, ¿eh? ¿Te acordás que dijo, prefiero que gane Hillary a que gane Donald Trump? Después dijo que es amigo. Y por último, por supuesto, cada cual tiene en mente otros debates que hubo, y los hubo muchos en este tiempo. Un debate también perenne, recurrente, ante cada tragedia. Gatillo fácil, ¿no? En noviembre murió Lucas González, un crimen horrendo de la policía de la ciudad, que es una policía salvaje, un poco la conozco. Y después, en diciembre también, para completar el cuadro y para nacionalizar el cuadro, el crimen de Luciano Olivera en Miramar. Es decir, no hay distrito que esté libre de pecado, ¿no? Es decir, al blindaje de la Reta, en muchos casos de los medios, que se rompe con militancia y con todo, no se puede detener en esa discusión solo a la ciudad. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires, en San Clemente también, si acá ocurrió un hecho de violencia institucional, si las policías provinciales son muy duras, uh-huh, cometen muchos delitos y hay muchos casos sin resolver. Tema que también, uno diría, acá también tenés más del lado de Juntos por el Cambio una política más punitiva, y del lado de Frente de Todos, en algunos casos, en muchos casos, una posición más cercana a miradas, no garantistas. Garantismo es medio falacia al hombre de paja, ya no sabe ni qué significa, pero sí miradas más progresistas, uh-huh, ¿no? Y más, en algún sentido, piadosas, pero que tampoco son una uniformidad, ¿no? No olvidemos que en la provincia de Buenos Aires está Berni, que tiene una mirada agresiva sobre el delito, uh-huh, y sobre lo que debe ser la represión policial, y a Axel Kicillof no se le conocen retos sobre Berni.
Martín Rodríguez, interesantísima columna, vastísima, aparte con varios ejemplos, y las cuestiones ambientales, una para complejizar lo difícil. Yo en general, inclusive lo tengo escrito, porque también alguna vez escribí sobre Gualeguaychú, escribí bastante sobre el conflicto de Gualeguaychú, conflicto que creo que no ha sido, un conflicto importantísimo, un pedazo de historia argentina muy grande, una dificultad tremenda ante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, y a la vez yo creo que no termina de estar metabolizado del todo lo que pasó ahí, bueno, porque es difícil, porque pues posiciones eran muy extremas. Había parte, tal vez, no quiero arriesgar cosas muy fuertes en un comentario de medio minuto, pero había parte de los vaticinios de los asambleístas que no se cumplieron, digamos, porque Bosnia siguió estando, y había parte que tal vez sí se cumplió, en fin, es difícil. Yo digo, yo siempre, frente a cuestiones que son súper complicadas, que tienen aristas distintas, que tienen, no todos los ambientalistas son hermanitas de la caridad, no todos los ambientalistas carecen de intereses propios, ni todos los economicistas piensan solo en el Estado y en el bienestar de los pobres y en la capacidad distributiva del Estado argentino. Nada es así. A mi ver, en materia ambiental, la llamada licencia social es muy importante, digamos, esto, que se vote específicamente, que haya una consulta popular, a mí me parece un buen criterio dadas las características de la cuestión. Ahora, después, cuando entras un poco y te tomas en serio tu propio argumento, cosa que yo no hago nunca, casi nunca el todo, pero ponele, y empezás, ¿y dónde se hace la votación? ¿No? ¿En la provincia? ¿En el lugar? No es lo mismo. ¿En la localidad? ¿En el país mismo? En el país mismo, en país federal, no, porque los recursos son, pero en la provincia o en el lugar. Tal vez en Chubut los resultados podrían ser distintos. Es la provincia, la población provincial, qué sé yo. Difícil. Uno puede decir, bueno, no es una mala solución, yo creo que es un gran planteo. En general, las votaciones sobre licencia social han sido muy críticas con la implantación de establecimientos o de actividades que se consideran predatorias al medio ambiente. En general, las poblaciones votaron eso. Vos citaste el caso de la consulta del Chubut, hubo otra con Yacyretá, muy pionera, hubo varias y casi todas fueron adversas. Esto es lo que hubo pronunciamientos, pero tampoco es fácil de resolver.
Se olvidó de un debate muy importante, imperdonable, Martín, que es Wanda o la China Suárez.
Bueno, son los debates de Estado que me quedan afuera. Implicaba una columna entera.
Nosotros, después de esta acotación, que es fundamental, nos vamos para volver mañana de 3 a 5 de la tarde. Mañana último programa de la semana, el 24 hay programación especial. Pero mañana sí que estamos en el camino, nos vamos con buena música, Tamborero por Jorge Drexler, acá, en Gente a Pie, hasta mañana a las 3.
Para el tamborero, luna llena de cuero, esta lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, esta lonja de su tambor. Está contando a su nieto la historia de aquel tambor.
su padre, su abuelo, que dicen le había contado a él, su hermano mayor. La historia que es larga y a veces es triste, resiste si se descarga en cada generación. La historia que no se cuenta en palabras, tampoco voy a contarla yo en esta canción. Para eso escuché en tu cara el tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuché en tu cara el tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Que un día el tamborero, tocando el tambor, le cuenta también a su hijo mayor. Historia en vez de unos y ceros, se cuenta en madera y cuero, tensado por el calor. Y así va pasando de boca en boca, de mano en mano que toca, de corazón en corazón. Historia que suena es la del candombe, y si se preguntan dónde está viva la tradición. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.